Marcos capítulo 16. Hoy día vamos a tomar un tiempo para hablar acerca de la resurrección. Lo hemos cantado, lo hemos testimoniado, lo hemos testificado, nos hemos alegrado en la resurrección, pero también la vamos a ver en las Escrituras, nos vamos a educar en ella. Y hermanos, vamos a hablar acerca de la verdad de la resurrección. Marcos capítulo 16, verso 1 al 6, comienzo con algunas lecturas selectas de este sermón. Vamos a desarrollarlo a través de algunas lecturas selectas de lo que es la resurrección en la Biblia. La verdad de la resurrección. Es importante, hermano, hablar de ella. Mire Marcos 16, 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, «No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron». La resurrección de Cristo, queridos hermanos, fue un evento documentado, interesantemente, por los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto fue uno de los pocos eventos que abarcó un buen porcentaje de las Escrituras en cada uno de estos cuatro evangelios. Y eso, hermano, debe llamar mucho nuestra atención. Así que, como un dato interesante, uno de los eventos que ninguno de los evangelistas dejó afuera fue la resurrección. ¿Por qué? Bueno, ahí hay un mensaje, obviamente, sin duda, atrás de esta documentación estuvo la intención tanto de Dios como de los escritores humanos de dejar suficiente evidencia de que la resurrección de Jesús fue un evento real. ¿Sabía Dios, mis queridos hermanos, que al ascender Cristo y al pasar el tiempo de los apóstoles, las personas que no aceptaron el Evangelio procurarían negar la resurrección? Y esto es una cosa evidente. De hecho, en el tiempo de los apóstoles ya la gente cuestionaba, los que no creían en el Evangelio, lo que querían atacar de Jesús era la resurrección, ponerla en tela de juicio. Por eso creo yo que Dios dejó tanta evidencia, tanta documentación, pensando en el futuro, que la gente podría cuestionar, menospreciar, no valorar lo que es la resurrección de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante recalcar la veracidad de la resurrección? Bueno, primero, porque el Evangelio no estaría completo, hermanos, sin el evento de la resurrección. El Evangelio sin la resurrección no es Evangelio. Le falta una parte muy importante, le falta la parte más relevante. Ahora, como dijo Crisóstomo en su comentario a 1 los Corintios, él dijo lo siguiente, esta es la fuente de donde brota lo esencial en el Evangelio, que Dios se hizo hombre, que fue crucificado y que resucitó. Esto, hermano, es lo esencial del Evangelio. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que comunicamos? ¿Qué es el verdadero Evangelio? Que Dios se hizo hombre, que fue crucificado y que resucitó. Si sacamos la resurrección de este esquema, nos falta algo bien importante. Porque podríamos presentar a un Cristo que vino a este mundo, a un Dios hombre que vino al mundo. Podríamos presentarlo al que murió por nosotros, pero si la historia termina allí, también termina todo. Sin embargo, hermano, cuando hablamos de la resurrección, eso, hermano, le da la vida literal a todo lo que es este mensaje. Por eso, hermano, la resurrección es tema no menor dentro de la comunicación del Evangelio. Ahora notemos que cada mensaje dado por Pedro, y también se entiende que cada apóstol y cada creyente en Jesús, en el tiempo de la iglesia naciente, cuando presentaban el Evangelio, incluía la verdad de la resurrección. Yo quisiera llevarlos un poco al libro de los Hechos. Quiero que vaya a ese libro y un poco disfrute de cómo Pedro y todos los apóstoles, insisto, los seguidores de Cristo en la iglesia primitiva, cuando predicaban el Evangelio, nunca dejaban afuera el tema de la resurrección. ¿Y este es un tema importante? Creo que sí, porque, hermano, la resurrección es parte. Si no estuviera la resurrección, el Evangelio no estaría completo en su presentación. Ahora mire Hechos capítulo 2, escogí algunas lecturas para que pudiésemos apreciar un poco esto, de cómo la resurrección era parte del sermón o de la presentación del Evangelio. Hechos 2, verso 25 al 36, escucha lo que dice. Porque David dice de él, Aquí está Pedro predicando el día de Pentecostés, dando testimonio a los judíos y a los prosélitos que estaban el día de Pentecostés en Jerusalén. Pedro dijo lo siguiente, verso 25 de Hechos 2, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el día de Pentecostés, ¿qué dijo Pedro? Pedro, cuando estaba predicando acerca de Jesucristo, tomó la profecía dada por David, el rey David, diciendo que en mi carne no verá corrupción. ¿Qué significa eso? No iba a corromperse su cuerpo, no iba a alcanzar a vivir esa corrupción antes de salir a vida. Ahora, David sí vivió corrupción, pero eso es lo que Pedro está queriendo explicar. Pedro está diciendo, David no lo dijo de sí mismo, lo dijo como profeta mirando hacia el futuro, considerando al que vendría por su descendencia, por la descendencia de David vendría uno que no vería corrupción, aún estando muerto, él no vería la corrupción porque resucitaría. Y ese es el rey que se sentaría, de la descendencia de David, se sentaría para siempre en el trono de David. El pacto davídico se cumple ¿en quién? En la persona de Jesús de Nazaret. Número 2, Hechos capítulo 3, verso 13 al 16. Una vez más, Pedro predicando, sanando, ¿cierto? Aquí está la experiencia de la sanidad de un cojo, de un hombre que estaba lisiado. Se sana este hombre, la gente le llama mucho la atención, porque este hombre llama mucho la atención ya que se sanó. La gente rodea a Pedro, a Juan, y Pedro dice, ¿por qué os maravilláis de esto? Verso 12, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué hizo Pedro acá? Dando testimonio de Jesús, no solamente habló de que él vino al mundo, de que murió, de que lo mandaron matar, sino que él resucitó. Nota que la resurrección era siempre parte del sermón. Siempre la resurrección fue parte del mensaje. Uno más, Hechos capítulo 10. Otra vez Pedro aquí hablándole a Cornelio. Los primeros gentiles que se agregaron a la iglesia oficialmente, cuando la iglesia ya sale de ser judía 100% y se abre a lo que es los gentiles, los que no son judíos, Pedro también es llamado por Dios a predicarle a Cornelio y a toda su familia y a un buen grupo de personas que estaban en la casa de Cornelio. Pedro dice lo siguiente, mire verso 37, cuando Pedro ya se da cuenta que Dios quiere salvar a estas personas, Pedro testifica de esta forma, Hechos 10, verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira qué maravilloso verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Una vez más Pedro predicando, mis queridos hermanos, y una vez más Pedro cuando habla de Dios, habla de Jesucristo enviado a la tierra, habla de su muerte y habla de su resurrección. Interesante, cada mensaje dado por Pedro incluyó la resurrección. Y un ejemplo más del apóstol Pablo, mire Hechos capítulo 17, varias lecturas selectas en este estudio. Hechos capítulo 17, verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí Pablo está yendo ya a otro lugar, a Atenas, lugar gentil, nada que ver con los judíos. Y Pablo le da la oportunidad de hablar, de predicar. ¿Y qué dice Pablo allí? Verso 23, él dice en el 22 que observa que ellos son muy religiosos. Verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ojo con la idolatría. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Qué notamos en los apóstoles? Su mensaje es completo, ¿o no? Viene de lo más posible contextual para las personas que están escuchando. Siempre incluye lo que es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, si hay una verdad que debe estar dentro de la presentación del Evangelio, es la resurrección de Jesús. Jesús, queridos hermanos, no solo vino a este mundo a entregar su vida por nosotros, Jesús también resucitó de los muertos, lo cual es nuestra garantía de que todo lo que Él declaró de sí mismo es verdad. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté, como dice el texto allá, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Interesante pasaje, esta fue la lección en realidad espiritual, si usted lo busca en Juan capítulo 11, verso 25, esta fue la lección espiritual que Jesús quiso dejar al resucitar a Lázaro. No se olvide de algo, querido hermano, cada vez que el Señor hizo algo en los evangelios, no era el propósito replicarlo constantemente o perpetuamente. Cuando el Señor multiplica panes y peces, no es la idea que usted se quede con el mensaje de que: ah, Jesús, ¿me puede multiplicar mi once? Mis panes. La lección espiritual, ¿cuál es allí? Que Jesús es el que suple mi necesidad espiritual. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿cuál era la enseñanza que nos debe quedar a nosotros? ¿Que Jesús puede resucitar a personas? Lo puede hacer, pero eso no es la constante ni la cosa perpetua que debería quedar en nuestras mentes en una lección espiritual. ¿Cuál es la lección que nos deja el hecho que Jesús resucita a Lázaro? Bueno, lo que él declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la lección espiritual. ¿Cuál? Bueno, en el fondo, hermano, lo que está diciendo este pasaje es que Jesús puede darle vida incluso a aquel que hoy está muerto. ¿Escuchó lo que dije? Jesús le puede dar vida incluso a aquel que hoy está muerto. Usted tendría que decir: pastor, explíquemelo. ¿Por qué? Porque es una declaración extraña, ¿o no? Suena extraña si no te lo explico. Que Jesús le puede dar vida incluso al que está muerto. Alguno podría decir: bueno, pastor, eso significa que si yo puedo orar por un familiar que murió hace poco, ¿Dios me lo va a sacar de la tumba? No, no es lo que estoy diciendo. Por eso vale la pena que alguien diga: pastor, explíquelo mejor. La idea, hermano, de que Jesús puede dar vida incluso a aquel que hoy está muerto, ¿cómo funciona? Bueno, vaya a Efesios capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice ese pasaje? Efesios 2, 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo funciona entonces esto? Es que, queridos hermanos, la Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados hoy día. Hoy usted, si no tiene a Cristo, hoy hay gente en este mundo que no tiene a Cristo, no cree en Jesús, esa persona está muerta en sus delitos y pecados. ¿Lo nota? ¿Qué significa que está muerto en sus delitos y pecados? ¿Cómo lo podemos definir eso? Bueno, número uno, un muerto nada siente. Si pusiéramos un cuerpo muerto acá y todos viniéramos a subirnos a ese cuerpo muerto, a saltar arriba de ese cuerpo muerto, él no se quejaría. Él ni siquiera haría una mueca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está muerto. No hay ningún tipo de reacción en él. Por muy cruel que pueda parecer la escena, que todos saltando arriba de él, él no va a sentir nada. Tampoco se va a ofender. Tampoco le va a interesar. Tampoco va a reclamar y va a poner un libro de reclamos allá, uno que podamos inventar ahí: no, esta iglesia se subió toda arriba de mí. No va a hacer nada. Tampoco nos va a demandar. ¿Por qué? Porque no hay vida en él. Mi querido hermano, cuando la Biblia dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, significa exactamente igual: no hay sensibilidad espiritual. No siente nada, no le afecta nada, no le duele nada, no le importa nada, no teme a nada. Usted le habla del cielo, no le importa. Usted le habla del infierno, no tiene miedo. Usted le habla de la realidad espiritual que debería tener, no le es relevante. ¿Por qué? Porque está muerto. Ahora, lo llamativo es cuando una persona que no conoce a Jesús quiere leer la Biblia. Eso es llamativo. ¿Por qué? ¿Por qué es llamativo que una persona que no conoce a Jesús quiere venir a la iglesia? ¿Por qué eso es llamativo? ¿Por qué eso es interesante? ¿Por qué eso es como curioso? Porque un muerto no busca vida. Es llamativo cuando una persona que no conoce a Jesús te empieza a decir: oye, ¿puede orar por mí? ¿Orar por ti? Si tú no eres creyente. Sí, pero yo sé que tú sí. Y bueno, yo creo que Dios existe, pero yo me siento lejos de Él. Y te empieza a hablar así. Eso es llamativo. ¿Por qué? Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero esa persona está buscando a Dios. Entiéndalo teológicamente, hermano. Esto es profundo. Esa persona está muerta en sus delitos y pecados. No le interesa nada de Dios. Al contrario, se va a las cosas del mundo, porque lo espiritual él está muerto. Le llama mucho la atención el mundo. Está con el mundo. Vive en el mundo porque es del mundo. Su corazón está allí. Pero cuando una persona que está en esa vida, porque está muerto espiritualmente, me empieza a pedir oración, empieza a leer la Biblia, quiere venir a la iglesia, creo yo que hay un Dios que le está dando la oportunidad de vivir. Ese muerto está respirando. Por lo tanto, cuando un muerto respira, ya no está. Hay algo allí misterioso en todo esto. Hermano, cuando alguien empieza a buscar a Dios, es porque Dios lo está buscando a él. ¿Usted ha leído alguna vez en Ezequiel el Valle de los Huesos Secos? Esa visión que tuvo Ezequiel. Y el Valle de los Huesos Secos, hermano, es una cosa aterradora. Huesos secos, o sea, aquí no hay esperanza de vida. Y Dios le pregunta al profeta Ezequiel, ¿estos huesos vivirán? Y obviamente la visión era tan desoladora que Ezequiel, ¿qué dijo? Es obvio que no, pero Señor, solo tú lo sabes. ¿Qué significa? Bueno, y ahí es la visión que viene, que Dios empieza a darle vida a esos huesos secos. La salvación, mis queridos hermanos, es algo así. Viene vida de Dios, incluso a huesos secos. ¿Ha pensado alguna vez en algún individuo que usted conozca que dice, ese cuándo se irá a convertir? Ese no se va a convertir nunca. Ese no está perdido, está más que perdido. Re perdido. Ese ni siquiera no ama a Dios, sino que odia a Dios. Huesos secos. ¿Puede Dios cambiar a alguien así? ¿Por qué? Jesús lo dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que creyere, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo entiende ahora? La lección que Jesús quiso dejar el día que resucitó a Lázaro, ¿cuál es? Hay esperanza incluso para el que esté muerto espiritualmente. Si usted conoce gente que está muerta espiritualmente, que no tiene ni un rasgo de vida, ninguna sensibilidad espiritual, no está perdido. ¿Sabe por qué no está perdido? Porque hay un Dios que le puede dar vida. Siga orando por él. Siga orando por ella. Si usted ve un valle de huesos secos en su familia, esa es una buena razón por qué orar. Es una buena razón de creerle al Señor. Él es la resurrección y la vida. Y aunque la persona esté muerta, si cree en él, vivirá, hermano. La vida de esa persona sí puede cambiar porque el Señor se la va a cambiar. No es por nosotros. No somos nosotros los que le cambiamos la vida a la gente, es Jesús. ¿Cómo puede Él cambiar hoy día la vida de las personas? Simple, hermano, porque Él resucitó. Y si Él resucitó, tiene poder para resucitar a quien Él se le plazca. A quien le crea. El Señor le da una vida nueva. ¿Amén? Bueno, un muerto, hermano, no tiene ninguna oportunidad solo. Pero eso es lo bello de la salvación, que no teniendo nosotros ninguna oportunidad, el Señor con su gracia nos alcanzó. Y hoy día estamos vivos. Vivos para Dios. Y hermano, tenemos la oportunidad de decirle a otros que andan muertos por allí que el único que da vida es Cristo. Ayer lo vivimos en la Plaza Chacabuco, ¿cierto? Hermano, fue una sensación de invasión. A mí me dio la sensación que dimos vuelta a una taza con pura llena de hormigas. Una cosa tan hermosa, porque fuimos a la Plaza Chacabuco, una gran cantidad de hermanos, fuimos una linda cantidad de hermanos, y como que se diera vuelta una taza llena de hormigas, y por todos lados se esparramaron. Conquistamos la Plaza Chacabuco, amén. Le pusimos la bandera del Evangelio, y por un par de horas esa plaza se transformó en un punto evangelístico potente. Varias personas recibieron a Cristo ayer. Personas que lloraban recibiendo a Cristo. Y hermano, ¿por qué puede suceder eso? Gracias a Jesús y a su resurrección. Porque Él está vivo, Él otorga vida. Si Jesús estuviera muerto, no tenemos nada que hacer. Ahora, en la historia, mis queridos hermanos, la veracidad de la resurrección ha sido atacada con los siguientes argumentos. Escúchelo bien. Desde que sucedió la resurrección, la gente la quiso cuestionar y la atacaron de esta forma. Número uno, los discípulos se equivocaron de tumba. Eso fue lo primero que dijeron. Interesante que dijeron, no, Jesús no resucitó. Los discípulos se equivocaron de tumba. Justo fueron a una que estaba vacía. Bueno, segundo argumento. Los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. No, Jesús no resucitó. Los discípulos robaron su cuerpo. Tercer argumento de los que atacan la resurrección fue que los discípulos alucinaron la resurrección de Jesús. A todos juntos se alucinaron. O alucinaron, vieron alucinaciones y pensaron que lo vieron resucitado. Tres argumentos, hermanos, que fácilmente se pueden refutar con una pizca de conocimiento bíblico. Número uno, los discípulos, hermanos, no se equivocaron de tumba. Mire Marcos capítulo 16, para que usted tenga algunos versículos quizás le pueden ayudar para que pueda argumentar o contraargumentar a personas que dicen, pero ¿cómo puedes creer en la resurrección? Número uno, está documentada en cuatro evangelios y en todo el Nuevo Testamento y profetizado en el Antiguo. ¿Okay? Tiene toda la Biblia en ese aspecto. Pero si alguien le dice, no, si los discípulos se equivocaron de tumba y eso lo han dicho así, bueno, ¿quién te documentó eso? No tengo idea. Pero yo te puedo dar una evidencia que ellos no se equivocaron de una manera simple. Mire Marcos capítulo 15, verso 47. Los discípulos, mis queridos hermanos, entre paréntesis, no fueron los primeros que fueron a la tumba, sino las discípulas, las mujeres. Siempre yo he pensado que las mujeres orientan más rápido que los hombres las direcciones, ¿o no? Bueno, eso lo podemos testificar hasta el día de hoy, en algún sentido. Marcos 15, 47, salvo ciertas excepciones, y ya lo noté. Verso 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Así que, hermanos, estas que eran discípulas sabían exactamente el lugar donde Jesús fue puesto. Ahora, otra cosa interesante, cuando resucita Jesús, y esto no te lo voy a comentar con versículos, pero usted lo puede leer ahí mismo, los cuatro evangelios tienen cuatro relatos que le pueden dar suficiente argumento, pero se va a dar cuenta que cuando Jesús resucita el primer día de la semana, ¿quiénes son los que van a la tumba? Las mujeres, las mismas que fueron a ver dónde lo habían dejado. ¿Por qué? ¿Por qué fueron ellas a ver antes dónde lo habían dejado? Para justamente no equivocarse. Ahora, yo creo que esa tumba era una tumba nueva, según lo que relata el texto, entonces era fácil de identificar una tumba nuevecita. En un lugar exclusivo. No era un lugar así difícil de ubicar. Número dos, cuando ellas van al día de la resurrección, cuando ellas van a la tumba, ellas encuentran la tumba vacía, sabían exactamente cuál era y fueron ellas las que le dieron la noticia a los discípulos para decirle, oye, en tal lugar encontramos la tumba abierta. ¿Usted cree que los discípulos van a andar buscando? No, sabían exactamente dónde ir. Entonces, hermano, hay como tres, cuatro, cinco argumentos de pensar que era imposible que ellos equivocaran el lugar. Número dos, los discípulos no se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Mis queridos hermanos, los discípulos no tenían ningún interés en acercarse ni a la tumba de Jesús, ni tratar de violar el sello romano que le pusieron a la tumba. De hecho, ellos estaban todos encerrados, a puertas cerradas, ellos estaban muertos de miedo. Ellos no tenían ningún plan B. De hecho, ellos hablaban con tristeza de lo que había pasado, y ellos ya habían dado por muerto, sepultado y terminado el tema de la persona de Jesús. Mire por favor Lucas capítulo 24, verso 17 en adelante. Lucas, el capítulo 24, mire el verso 17 en adelante. Aquí está Jesús en el camino a Emaús, ¿cierto? Con unos dos discípulos que no eran los apóstoles, eran otros de los discípulos. Recuerde que Jesús tuvo 12 y 70. Probablemente estos estaban dentro de los 70, que no eran identificados como los apóstoles, pero eran discípulos de Jesús muy cercanos. Bueno, ellos iban en el camino conversando algunas cosas y Jesús, sin que ellos se dieran cuenta que era Jesús, habla con ellos y les hace la pregunta, verso 17 de Lucas 24. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, todos sabemos, todos estamos hablando, tú eres el único, ¿de dónde vienes tú? ¿Vienes de otro planeta que no sabes lo que pasó acá, que fue tan notorio? Todo el mundo habla de esto, el diario de Jerusalén salió allí y tú eres el único que no sabes nada. Mira verso 18, a verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que que esto ha acontecido. Nota que ellos no tenían ninguna perspectiva. Ellos no tenían un plan, vamos a ir a robar el cuerpo. Hermanos, era muy notorio que ellos habían sentenciado esta situación. Estaban hablando con pena. Porque ellos decían, él iba a ser el Mesías, él iba a liberarnos, él era nuestra esperanza. Y más encima, ahora ya es el tercer día que esto pasó. Verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Oh, increíble. Hablaban con pena, pero ya habían recibido como 2, 3 noticias de que, bueno, probablemente resucitó, pero estaban pegados ¿en qué? En la no resurrección. Y eran sus discípulos. Así que, querido hermano, los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. De ninguna forma, ellos no tenían ningún pensamiento ni intención de hacer algo así. Además, súmele a eso todo el miedo. Ellos estaban, vivían encerrados. No quería que los identificaran porque pensaban que lo iban a perseguir y los iban a matar. Desde el día que a Jesús lo tomaron preso antes de su crucifixión, ellos salieron arrancando y no querían saber nada más. Muertos de miedo. ¿Usted cree que van a hacer un plan diciendo, ahora vamos a robar el cuerpo de Jesús, vamos a violar el sello romano, vamos a correr la piedra, vamos a llevar al cuerpo y no sabemos qué vamos a hacer con él, pero lo vamos a guardar, vamos a hacer un plan y vamos a decir después al mundo entero que él resucitó? Es ilógico según los textos. Estas personas no estaban hechos para eso. Solo eran ovejas. Y bien ovejas. Número 3. La acusación es que ellos alucinaron la resurrección. Que creyeron ver a Jesús resucitado. Y eso, hermano, es más imposible que todo lo demás. Ellos fueron testigos de un cuerpo real, de una persona real. Y aunque su aparición fue llamativa, Jesús fue a ellos y comió con ellos, y aún a uno de ellos que no creía le demostró que él era real. Mire Lucas capítulo 24, verso 36 en adelante. Mire esto. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, porque se juntaron todos diciendo, oye, parece que resucitó, parece que sí, parece que no, no sabemos qué emoción, qué va a pasar. De repente en ese barullo, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Interesante, Juan agrega un detalle no menor. Juan dice que estando la puerta cerrada, Jesús se puso en medio de ellos. ¿Qué significa eso? Apareció. El cuerpo resucitado, hermano, tiene la gracia de traspasar las cosas. El cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes naturales de este cuerpo. Porque si usted hoy día trata de traspasar una puerta, bueno, lo animo a que la intente. Pero no va a tener buen resultado. Y si lo hago bien rápido, pastor, bueno, si las moléculas se le desarman en el proceso, no creo que haya una velocidad tan alta, pero si lo puede intentar, pruébelo. Pero yo creo que va a quedar en el mismo lugar, con un chichón gigante. No tenemos esa habilidad hoy día. A mí me encantaría a veces, hoy estoy atrasado, me gustaría estar de mi casa en Recoleta así. Me encantaría eso. No tengo esa habilidad, pero el cuerpo resucitado no cumple las leyes de la naturaleza. Jesús resucitado dice que la puerta estaba cerrada y se puso en medio de ellos. Lucas lo dice de otra forma, pero es la misma idea. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínense. ¿Por qué le dijo paz a vosotros? Ay, hermano, si yo veo que alguien aparece en medio, claro que necesito paz, ¿o no? Bueno, versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, hermano, eso era la condición de ellos, y más ahora que Jesús estaba ahí en medio. Pensaban que veían un espíritu. Y es verdad, ¿o no? Si aparece alguien, esto no es físico, es un espíritu. Mira verso 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Jesús tenía carne y hueso? ¿Era físicamente real? ¿Era un cuerpo real? Sí. ¿Pero cómo pudo aparecer ahí? Ah, eso es lo misterioso de la resurrección, hermano. Usted sabe que cuando usted resucite, usted va a tener un cuerpo, va a ser palpable. Eso significa que nos vamos a poder abrazar en la eternidad. Y nos vamos a pasar de largo. ¿Ok? También te van a poder hacer cariño en tu rostro, seguramente alguien que te echó de menos. Vas a sentir los brazos y las manos y el cariño de la otra persona. Porque vas a tener un cuerpo glorificado, que funciona no con las reglas de este cuerpo, pero vas a tener un cuerpo físico, como el de Jesús. Así que si usted extraña a alguien, su abrazo, su cariño, su toque, lo vas a poder experimentar. Qué glorioso, hermano. Qué glorioso pensar en eso. Bueno, verso 40. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Qué significa? Les mostró las marcas de su sacrificio. Verso 41. Y como todavía, es que los discípulos eran duros, hermano, esto a mí me desanima esto, pero yo digo, bueno, quizás somos iguales. Pero me desanima mucho esto. Verso 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, al final de gozo, de tristeza, igual nunca creían. Ellos tenían un problema con el creer, hermanos. A veces me desanima mucho la gente que es incrédula, que es escéptica, que ve las cosas en sus ojos y no las crees, pero los discípulos eran iguales. Entonces, si tú a veces te cuesta creer, no te sientas tan mal. Los discípulos te dirían, ánimo, nosotros fuimos iguales que tú y peores quizás. Porque lo tenían ahí enfrente, pero aún con todo dice que no lo creían y estaban maravillados. Y el Señor le dijo, estos todavía no me creen. Entonces voy a hacer otra cosa. ¿Tenéis aquí algo de comer? Porque ellos todavía decían, qué maravilla, pero debe ser un espíritu. ¿Cómo llegó aquí y se puso acá? Es que tiene que ser un espíritu. Pero qué bueno que está aquí, aunque sea en espíritu. Entonces Jesús dijo, ya esto no me están creyendo. Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Qué linda dieta, hermano. Y él lo tomó, ¿y qué hizo Jesús? Comió delante de ellos. Hermano, ¿el cuerpo resucitado puede comer? Y los bautistas dicen, amén, amén. ¿Cierto? Los bautistas no toman, pero comen, hermano. Bueno, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Ellos no alucinaron, hermano. De hecho, Juan después y los apóstoles dieron testimonio de que a Jesús ellos palparon al verbo de vida. Eso dijo Juan en la primera carta. Palparon al verbo de vida. Nuestros ojos lo vieron, nuestras manos lo palparon. Él no fue una alucinación en nuestras vidas. Él resucitó. Y además, si usted suma 1 Corintios 15, que lo vamos a estudiar pronto, el Señor se apareció a más de 500 personas y a muchas personas, y se apareció a los apóstoles y a muchos de ellos. Y Pablo dice que aún muchos de ellos todavía vivían. Así que, hermano, no es una alucinación. La resurrección fue un hecho real. Cristo está vivo. Él murió en la cruz, sí, y en 3 días resucitó. Y hoy Él camina vivo, hermano, Él está vivo. Él no es un recuerdo en una cruz, por eso un crucifijo, hermano, no tiene sentido, porque el crucifijo lo único que muestra es una cruz con un Cristo sufriente. Pero eso pasó solamente en un momento. Una vez que Cristo resucita, la cruz tiene que estar vacía. Porque un crucifijo no me representa la realidad bíblica. ¿Cuál es la realidad bíblica? Que Cristo murió, sí, pero el mensaje final, ¿cuál es? Cristo resucitó. El mensaje es de esperanza, no de pena, hermano. Porque hay una esperanza en la resurrección, ¿o no? Ok, segunda cosa, ¿por qué es tan importante, queridos hermanos, recalcar la veracidad de la resurrección? Número uno, porque el mensaje sin la resurrección no estaría completo. Número dos, porque sin la resurrección la fe se convertiría en un fatalismo. Mire primero a los Corintios, capítulo 15. Ya gasté mucho tiempo allá, pero déjame avanzar solo esto rápidamente. En segundo lugar, sin la resurrección, queridos hermanos, la fe se convertiría en un fatalismo. Mira 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí a Pablo le estaban cuestionando, ¿cierto?, lo que es la verdad de la resurrección. Había gente dentro de los corintios que se había introducido a la iglesia y había hablado mal, ¿cierto? Habló mal de qué, de la resurrección. Estaban cuestionando si Jesús de verdad había resucitado. Y había sido tan potente el argumento falso que los corintios estaban así como en duda, estaban mal influenciados diciendo quizás no resucitó, que nosotros no lo vimos. Y Pablo se entera de esto y Pablo responde a la iglesia. Pablo, ¿qué dice? Verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección era una realidad, hermano, bíblica desde el Antiguo Testamento y enfocado en Cristo. Eso es esencial creerlo. Mi querido hermano, dentro de las doctrinas cristianas, uno y también judeo-cristiana, uno podría decir que la resurrección sí es un evento real. Usted va a resucitar. ¿Y si no es cristiano, va a resucitar igual? Todos resucitan, hermano. Unos en el cielo y otros en el infierno. Claro, no es una gran resurrección que digamos. Pero decir, se lo quiero dejar bien claro, su alma es un alma inmortal. Usted va a morir un día, ¿cierto? El día que usted muera, usted sigue viviendo, pero ya no en esta dimensión, ya no en esta vida, sino en la vida eterna. En esa vida eterna, el alma se va ya desnuda de este cuerpo, pero totalmente consciente y presente, porque usted no es un cuerpo, usted es un alma y un espíritu. Usted tiene un ser interior, y ese ser interior, cuando salga ya de esta cáscara, de este tabernáculo, de esta carpa, una vez que sale, nosotros seguimos conscientes, viviendo, pero ya no en este cuerpo. Abandonamos este cuerpo para adoptar otro cuerpo, cuerpo que se irá o al cielo con Dios, y Dios nos envolverá en otro tipo de cuerpo, en otro tipo de esencia, que no es esta corporal que se gasta, que se daña, que se corrompe. La otra será incorruptible, no se dañará, o se va al cielo en esa categoría, o sale de este mundo al infierno. Los teólogos dicen que en el infierno usted también tiene que recibir un tipo de cuerpo que soporte las inclemencias del tormento. Si no, lea Lucas 16. Fíjese que en Lucas 16 está el rico y Lázaro. ¿Se acuerda de esa historia? El rico conoció a Lázaro. Incluso el rico conoció al padre Abraham. Lo reconoció. De hecho, es interesante, hermano, que aparentemente la imagen, en esa escena por lo menos, es la imagen humana que tenía, pero con otro cuerpo. Porque si es con este cuerpo, el cuerpo se haría pedazos en el infierno, ¿cierto? Porque el rico reconocía y describía que allá en el infierno el calor es una cuestión insoportable, es un tormento terrible. Y él decía que por favor mandara a Abraham, a Lázaro, a mojar la punta de su dedo para que refresque mi lengua. Pero ¿cómo aguantaba el rico ese calor infernal? ¿Cómo aguantaba ese cuerpo sin colapsar? Bueno, porque se les otorga un cuerpo que soporta el tormento. Como así también a nosotros se nos otorga un cuerpo y una capacidad para estar en la gloria eterna, junto a Dios. Todo profeta, todo hombre de Dios que se encontró un poco con Dios o con un ángel sentía desmayar. Pensó que se iba a morir por la santidad. No podríamos, por lo tanto, hermano, en estas fachas, no podríamos estar con Dios. Tenemos que ser revestidos. Salir de este cuerpo y revestirnos de otro. Eso es la resurrección. Eso era lo que se estaba cuestionando los corintios, eso estaban cuestionando. Y Pablo, hermanos, dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Hermanos, sin resurrección, la fe se convertiría en un fatalismo. Mire, el apóstol Pablo nos entrega una respuesta categórica. Sin la resurrección, o si la resurrección no fue real, nuestra predicación sería inútil. Nuestra fe sería también inútil. Seríamos considerados falsos testigos de Dios, diciendo cosas que Dios no ha dicho. Aún estaríamos en nuestros pecados. Todos los que murieron en Cristo perecieron. Seríamos los más dignos de lástima, eso significa conmiseración, de todos los hombres. Porque, mi querido hermano, seguir una fe que no lleva a nada, que no da garantías de nada, de salvación ni de nada, es la cosa más triste que hombre alguno podría hacer. ¿Lo ha pensado? Un día yo me entrevisté con una testigo de Jehová y le pregunté, señora, era una señora ya anciana, llevaba muchos años en los testigos de Jehová, y le dije, señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Si usted se muere, ¿dónde se va? No sé, me dice, no sé. Yo sé que tengo que servir a Dios y Dios verá. Y yo le dije, perdóneme que le diga esto, pero usted lleva tantos años en los testigos de Jehová para no saber dónde va, para enfrentar la muerte y no tener ni una certeza de ir a un cielo. ¿Cuál es la idea de entregarle su vida a una religión que no le da ninguna garantía? ¿No es fatalista eso? ¿No es fatalista? ¿No es una apuesta demasiado grande entregar toda tu vida, toda tu alma, toda tu fuerza, la mayoría de tus recursos, todo tu tiempo para no saber qué pasa después? Gracias a Dios que el Evangelio no es así. Usted se puede entregar libremente, darle tu vida al Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo no estamos perdidos. Porque el día que tú te mueres, te encuentras con Cristo. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? Ganancia. Estar aquí me resulta necesario, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo nunca dudó de su esperanza, hermano, porque cuando uno cree en Cristo, hay resurrección. La resurrección es real. Usted va a resucitar. La pregunta es ¿dónde? Usted va a volver a abrir sus ojos, hermano, aún en la tristeza y el llanto de que algunos se están despidiendo de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Usted cuando vuelva a abrir sus ojos una vez que muera, usted los va a volver a abrir. La pregunta es ¿dónde? ¿Dónde te encontrarás cuando tú abras tus ojos después de morir? ¿Dónde vas a estar? Y si no estás seguro que vas con Cristo, asegúralo. Porque hoy día puede ser el día que cerremos los ojos aquí y los abramos en la eternidad. Nadie garantiza que esto no sea así. Menos hoy. Menos hoy. Ahora, ¿por qué es tan importante recalcar la veracidad de la resurrección? Y aquí termino, porque la resurrección trae al creyente una esperanza real. Amén. Todos, hermano, lo que lleguemos a hacer en esta vida para el Señor cuenta por el solo hecho de que resucitaremos con Él. Usted todo lo que haga aquí para Cristo va a contar. Porque usted va a llegar vivo allá y el Señor le va a decir, hola hijo, hola hija, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste con mi nombre? Y tú le vas a poder contar vívidamente tus experiencias. Porque vas a estar vivo. Y como Cristo está vivo, hay una relación viva, real en los cielos. Por lo tanto, querido hermano, todo lo que hagas en este mundo cuenta para Dios. Por eso vamos a poder pasar por un tribunal, el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho en esta tierra lo podremos rendir allá en los cielos. Usted tendrá que dar cuentas de lo que usted ha hecho en esta tierra para la gloria del Señor. Todo sufrimiento por la causa de Cristo tiene en Cristo su recompensa. Mire primero a los Corintios capítulo 15, ya que estamos allí, verso 58. Mira lo que dice. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Esto fue el término de la charla de la resurrección. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por eso. Todo lo que hagas para el Señor, mi querido hermano, no es en vano. Si saliste a la calle a predicar, si estás sufriendo por causa del Señor, si estás tratando de vivir tu fe, si estás tratando de ganar a personas para Cristo, si estás esforzándote por hacer tu devocional, si estás creciendo en oración, si estás tratando de alcanzar un vecino, si estás ofrendando para que la obra de Dios siga, nada es en vano. Todo eso, hermano, un día Dios ya lo ha visto y un día Dios lo recompensará. Nada es en vano lo que vives en esta tierra. Ahora mira 1 Tesalonicenses capítulo 4. Mi último pasaje allí. Verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. y así estaremos siempre con el Señor. Mis queridos hermanos, nos volveremos a ver con quienes han partido primero que nosotros. Estaremos para siempre con el Señor. Y esto debe servir, como dice Pablo acá, verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Increíble. Anoche, antes de irme a acostar, ya era muy tarde, yo sé que mi cuerpo me decía, anda a acostarte, pero me devolví pensando en las personas que han muerto de nuestra iglesia. Como pastor, hermano, tengo el privilegio de ver nacer a muchos y también de entregar a muchos. Y anoche me puse a hacer una lista de los que yo recordé de los que han partido de esta iglesia. Me acordé de la Toñita, del hermano Héctor Arcos, de la hermana Cecilia, que ella fue un ejemplo tremendo para mi vida, la hermana Susana. Yo les podría contar de cada uno de ellos. La hermana Susana era una hermana que nunca dejaba de levantar sus brazos cuando alababa a Dios. La hermana Cecilia murió de un cáncer y ella un día arrastrándose por los muros de nuestra iglesia llegó a sentarse en esa primera silla. Y con dolor entero en su cuerpo, ella levantaba sus manos para alabar a Cristo. El Tito, el hijo de la hermana Susana que murió en una cosa trágica, en un accidente trágico. Nuestro amado Esteban, nuestro muchacho, que murió también en un accidente trágico. La Zulay, que fue una tremenda bendición en nuestra vida. Nuestra primera extranjera, que parte por lo menos en nuestros brazos al Señor. La hermana Elizabeth Cruz, que fue una hermana que amamos mucho en este lugar. Hermano Claudio Peredo, cómo no acordarnos de él. Y nuestro amado Ignacio Almonacid. 10. En 24 años me ha tocado despedir a 10 amados hermanos. Y quizás hay otros, ¿eh? Pero estos fueron los que yo tenía en mi mente anoche, esa mente cansada ya. Y seguro hay otros. Y si usted después me hace el favor, me recuerda a otros. A mí me gustaría tener la lista, porque yo ya inventé una frase. A más años pasamos aquí, tenemos más conocidos allá que aquí. Nosotros vamos formando nuestra población allá en los cielos. Por eso, hermanos queridos, cuando nos hagamos viejos, si Dios nos permite ser bien viejos en esta tierra, nosotros vamos a tener más recuerdos de los que están allá que los que están acá. Y la edad nos va a ir llevando a un punto. Ya quiero ir con los míos y dejarle a la nueva generación que siga su carrera. Hermano, la resurrección me da esa esperanza a mí. Pablo dijo que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Me llama mucho la atención esto que dijo Cipriano de Cartago. Dijo lo siguiente, hizo una pregunta interesante a este respecto. ¿Por qué quienes vivimos con esperanza, creyendo en Dios, sabiendo que Cristo sufrió y resucitó por nosotros, y confiamos en que estaremos con Él, en Él, con Él, y gracias a Él resucitaremos, nos queremos dejar esta vida? Y cuando los nuestros parten, nos afligimos como si se hubiesen deshecho. Me encantó su pregunta. Es verdad que nos podemos lamentar y, hermanos, sentir pena. Pero ¿sabe qué? También deberíamos tener esperanza. Que toda creyente que parte en Cristo, nosotros lo volveremos a ver. Y yo creo que ese abrazo será el más especial de todos. Sin duda, mis queridos hermanos, la resurrección debe traer a nosotros esperanza. Hay pena, sí, por la despedida, pero también hay esperanza. Yo te voy a volver a ver. Nos volveremos a ver, hermano. ¿Gracias a qué? A que Cristo resucitó. Le invito a orar. Amén. Creo eso. Oramos. Señor, muchas gracias. Tú eres bueno. Gracias por resucitar. El sello del mensaje, Señor, el sello de una fe viva, el sello de nuestra esperanza en la resurrección. Hoy nos animamos en ella. Reflexionamos, Señor, acerca de lo valioso que es. No nos permitas quitar de nuestros labios cuando prediquemos que Cristo ha resucitado. Y que eso, Señor, es el sello de nuestra esperanza. Es allí donde radica, Señor, el hecho de que las personas podamos tener una vida nueva. Porque tú nos das esa vida. Señor, hoy aquí hay personas que han escuchado tu palabra. El único que da vida nueva, vida eterna, es Cristo Jesús. Y por la fe en Él, las personas pueden tener una vida nueva. Y Señor, yo te pido, si hay alguien aquí que aún no te conoce, que hoy pueda aceptar a Cristo en sus vidas, que hoy pueda reconocer sus pecados, que hoy esté dispuesto, dispuesta a entregarse a ti. Señor, obra en salvación, obra en aquellos que aún no se han rendido, aun si fueran gente de muchos años en la iglesia, eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo esté en el corazón. Él es la resurrección y la vida. Si queremos una vida nueva, solo Cristo la puede dar. Y Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que tú estás llamando a la salvación, hoy pueda responder a ese llamado. Con sus ojos cerrados, por favor. ¿Hay alguien aquí que le gustaría recibir a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien aquí que le gustaría decir, yo me quiero entregar a Cristo? Yo quiero recibir esa vida eterna, ese perdón de pecados que Él ofrece. Estoy cansado o cansada de esta vida. Yo necesito al Señor. Sinceramente, honestamente. Si hay alguien así, yo te invito a levantar tu mano y a bajarla. ¿Hay alguien así que necesita a Cristo? Levanta tu mano y bájala. Amén, amén, gloria a Dios. Baje su mano. ¿Hay alguien más que dice, yo necesito esa bendición? Yo quiero, amén, gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiere esa salvación? ¿Hay alguien más que dice, a mí me gustaría entregarme a Cristo y que Él me entregue esa vida nueva? Esta vida yo ya no la quiero así. Yo quiero a Cristo y esa vida nueva. ¿Hay alguien más? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar juntos, ¿qué le parece? Todos los que levantaron su mano ahora conmigo así, repite en tu corazón. No es que la oración te salva, pero tu confesión a Dios te puede dar esa puerta preciosa de salvación. Tu respuesta de fe es lo que Dios está mirando en este minuto. Dile a Dios así, Señor, yo me entrego a ti. Reconozco mis pecados. Pido perdón por ofenderte. Hoy, Señor Jesús, por misericordia, por gracia tuya, te pido que entres a mi vida. Sálvame. Cámbiame. Quiero seguirte porque creo en ti, que tú eres mi único Salvador. Y mi único Señor. Por favor, Señor, salva esta alma perdida. Dame la oportunidad de ser tu hijo, tu hija. Clamo a ti de todo corazón. Y confío en tu palabra. Que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Gracias Dios por esta decisión. Gracias Dios por esta oración. Lo dejo en tus manos. Te dejo mi vida en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Todos con sus ojos cerrados, amados. Si has entregado tu vida a Cristo, de todo corazón, Dios te declara hijo suyo. La Biblia dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que querido hermano, si de verdad le has recibido al Señor, le has creído al Señor, después de escuchar este sermón y crees en ese Señor, bienvenido a la familia de la fe. Que Dios te ayude a crecer en la fe. Y a ti, mi querido hermano, hermana, sigue creciendo. Nada de lo que podamos hacer en esta vida es en vano. Porque Él resucitó y nos resucitará. Amado Señor, te damos la gloria. Gracias por aquellos que hoy día recibieron a Cristo en sus corazones. Pido, Padre, que usted que los ha recibido a ellos, pueda hacer notoria su decisión. Con una vida en la fe genuina. Con un deseo de caminar en Cristo. Con un deseo de dejar y abandonar las cosas mundanas, Señor, y abrazarse a la santidad, a la fe, a la vida cristiana verdadera. Señor, su nombre sea glorificado. Gracias porque tenemos un Cristo vivo. Podemos hablar contigo donde sea, cuando sea, porque tú estás vivo. Te agradecemos, Señor, porque si un día nosotros morimos, viviremos contigo. En el nombre de Jesús te damos la gloria. Amén.